un edificio de estos de lo de que antes era el INEM y que no te remite siempre a internet. Te dice, míralo en internet que ahí ponemos todo.
Bueno, muy bien.
Bueno, supongo que sabes que esto va a formar parte del archivo que se va a generar en el proyecto este de memoria histórica, la recuperación de la memoria histórica, y que se trata, entre otras cosas, pero sobre todo, de entrevistar a gente importante en la historia del sindicato en los años de la clandestinidad y justo en los posteriores a la legalización.
Muy bien, vale.
¿Y si te parece bien lo grabo en vídeo?
Sí.
Pues vamos allá. En todos los casos de las entrevistas, hago una transcripción que luego paso a la persona interesada para que coteje, edite, complete, añada
Vale.
y deje como le parezca bien.
Vale.
Y allá vamos. Muy bien. Pues entrevista realizada en Valladolid el 12 de abril del 2012 a Rosaeva Martínez Gómez, que además de ser vocal de Comisiones Obreras, en la actualidad desempeña el cargo de secretaria de afiliación de
Afiliación y
Comisiones.
servicios a la
Afiliación y servicios.
afiliación.
Ajá.
Afiliación y servicios a la afiliación y soy miembro de la Ejecutiva Confederal de Comisiones Obreras.
Muy bien.
A nivel estatal, digo, pues si tienes que poner el dato, pues
Sí,
mira,
en
igual,
la
pero
transcripción lo pongo completo.
efectivamente.
En primer lugar, muchas gracias
No hay de qué.
por darme este rato.
Muy bien.
Bueno, pues en primer lugar me gustaría que me hablaras desde tu punto de vista personal, cómo se originó tu interés, tu acercamiento o tu afinidad por los movimientos sociales y los movimientos obreros, cuándo fue, si hubo algún hecho, algún momento, alguna época de tu vida que te sensibilizó especialmente.
Bueno, pues yo comencé a trabajar en una empresa de textil y confección de Burgos, que se llama Confecciones Ori, que a fecha de hoy aún está en pie, aunque estamos con unos expedientes de extinción permanentes y no sé lo que puede durar la empresa, pero empecé a los 15 años y hoy tengo 54, por lo tanto te estoy hablando de hace muchos años. Yo entré a trabajar en esa empresa como aprendiza, porque entonces existía la figura del aprendiz. Y allí tomé contacto, dentro de la empresa, tomé contacto con un grupo de personas de la JOS, Juventud Obrera Cristiana. En aquellos tiempos, la JOS, que tenía una cierta vinculación con la Iglesia, hacía un poco de parapeto ante los movimientos obreros, es decir, nos resguardaba un poquito de la clandestinidad, ¿no? Ahí tomé contacto con un grupo de personas que me acercaron al movimiento, a la JOS, y ahí empecé a desarrollar toda mi actividad. Y yo podría decir, y me hice como persona, en cuanto a los valores que yo, desde ser una persona muy jovencita, empecé a obtener en la vida, ¿no? Entonces ese fue mi inicio, mi contacto, el centro de trabajo a través de las compañeras de la JOC que estaban dentro del comité de empresa. Prontito, no sé si en torno a los 16, 17 años, empecé a formar parte del comité de empresa de la empresa Confecciones Ori desde la figura del aprendiz. Era representante de los aprendices en el ámbito de la empresa, ¿no? Y ahí también empezó mi andadura, junto con lo que fue un poco la JOS en su conjunto, pues más dedicada a los trabajos o las reivindicaciones dentro de la empresa, del movimiento obrero, ¿no? Ese fue mi contacto inicial y cómo conecté yo con esta realidad que aún sigo llevando en mí, ¿no? Porque forma parte ya de mi forma de vivir, ¿no?
Y tu papel de representante de los aprendices en la empresa, ¿cómo lo desempeñabas? ¿Dentro de aquel sindicato vertical que existía en aquel entonces?
Sí, vamos a ver, efectivamente, cuando yo entré a formar parte de los jurados de empresa que se llamaban, no existía en este país los sindicatos reconocidos legalmente y existía lo que se llamaba el sindicato vertical, ¿no? Bueno, yo la función la realizaba dentro de la empresa con el colectivo de personas que allí había, ¿no? Entonces, mi papel dentro del comité era representar al colectivo de aprendices. En aquel momento, no sé si era entre los 17 y 18 años, se produjo una huelga ilegal, es decir, había parece que muerto Franco, existía, o entonces mandaba en el país, que ahora no me acuerdo del nombre, no sé cómo Arias. Se llamaba, el Orejas este, Arias Navas, efectivamente. Bueno, en aquella transición, en aquella pequeña transición que hubo de la muerte del dictador, y nosotros en la empresa hicimos una huelga ilegal, porque no existía el derecho de huelga, por las reivindicaciones del convenio de empresa. Nosotros seguimos manteniendo el convenio de empresa, pero en aquel momento fue una huelga en defensa de unas mejoras de los trabajadores dentro del ámbito de la empresa. Aquella huelga duró 2 meses y fue una huelga, pues, desde el punto de vista ilegal, pues muy perseguida, donde teníamos que, pues eso, que dar la propaganda de una forma escondida, ¿no? Lo típico de que tiran las octavillas en la calle, ¿no? Porque era la única forma que tenías de. Y el conflicto terminó bien desde el punto de vista de lo que conseguimos para las trabajadoras, pero mal desde el punto de vista de que hubo 8 despedidas, porque yo siempre he trabajado mayoritariamente el 99,9% en la carrera de mujeres. Y 11 personas sancionadas. Dentro de las sanciones, fui yo una de ellas, que estuve 9 meses sancionada, aparte de los meses de huelga. Prácticamente estuve pues un año sin empleo y sueldo, sancionada, entre lo que fue la huelga y lo que fue la sanción que se me puso. Yo también estaba dentro de lo que eran los despidos. Pero bueno, pues el sector nuestro del textil ha sido siempre un sector muy paternalista, y como, bueno, dentro de lo que fue la última negociación del tema, se retiraron varios despidos, se dejaron unos que eran irrenunciables desde el punto de vista que fue la gente que a mí me ayudó a introducirme en esto, ¿no? Que era la gente más visible y más peleona desde el punto de vista del reconocimiento de la empresa. Y bueno, pues a mí se me sacó del ámbito de los despidos y se me hizo la gracia desde el punto de vista de la empresa de una sanción de 9 meses, ¿no? Y esto fue un poco la toma más en contacto con la realidad laboral, pero bueno, la realidad laboral yo la tengo desde los 15 años. Sé lo que es estar en un centro de trabajo, lo que es no tener una serie de derechos que hubo que reivindicar, y que en el momento actual estamos retrocediendo hacia aquellos años. Esta es la desgracia de algunas personas, digo desgracia desde el punto de vista del sentimiento, ¿no? De que te das cuenta todo lo que te ha costado pelear para llegar hasta aquí, y que hoy veas que estamos en un retroceso permanente de derechos, no porque los sindicatos no estemos peleando por ellos, sino porque hoy mismo las leyes, los gobiernos actuales están echando para atrás conquistas que habíamos tenido los trabajadores, ¿no?
Has mencionado antes tu contacto con organizaciones como la JOZ, sí, que tuvo mucho protagonismo y que fue, como bien has dicho, pues una especie de paraguas que una parte de la Iglesia, concienciada o con conciencia social, prestó a ciertos movimientos sociales. Una cosa también difícil de entender hoy día. Pero bueno,
difícil de entender. Yo es que entiendo que yo siempre, la JOZ para mí, yo de hecho no me he casado, no he bautizado a mi hija, es decir, yo no he recibido de la JOZ lo que se puede considerar lo que es el movimiento de la Iglesia desde el punto de vista más conservador, ¿no? Yo he vivido de la JOZ, y así lo puedo decir alto y claro, un poco la teología de la liberación, ¿no? Que era la. Y de hecho, nosotros teníamos muchas conferencias y reuniones donde Marx y el movimiento cristiano tenía una cierta relación desde el punto de vista del empuje más social, de la reivindicación, de, pero yo lo que sí que puedo decir es que la JOS a mí me ha ayudado a formarme como persona, porque yo creo que más allá de la reivindicación concreta que uno pide permanentemente y tiene derecho y reivindica y pelea por ella, yo creo que hay una cuestión vital que yo creo que muchas de las personas que hemos pasado por la organización de la JOS tenemos a nuestro favor, ¿no? Y es que nos hemos educado en valores. Es decir, yo siempre he dicho que la sociedad cambiará en la medida en que las personas tengan la disposición de hacer ese cambio. Es decir, la liberación viene en la medida en que yo como persona estoy liberada, estoy dispuesta a dar, a recibir, a entregar, a reivindicar. Esto es lo que yo he mamado de la JOS, ¿no? Y es un compromiso no solo con las cosas materiales, sino con uno mismo. No sirve de nada que yo tenga un... No es que no sirva de nada, sirve de mucho. Pero yo puedo tener una ley de igualdad estupenda entre hombres y mujeres, pero si yo como persona no estoy en la disponibilidad de ponerme al frente de estas cuestiones, esa ley me va a servir en parte. Lo que yo estoy diciendo es, la ley sirve, pero tiene que haber una actitud personal de compromiso con aquellas cosas que tú consideras que hay que cambiar. Es la forma mejor de hacer la revolución, ¿no? Y de hecho, yo siempre dije que quizás en la JOS vivíamos en una burbuja, ¿no? Donde entendías las relaciones de pareja, entendías que tú podías cambiar el mundo. Porque tu compromiso iba más allá de la reivindicación personal, de decir, bueno, quiero un derecho y ya le tengo. No, es que no solo tengo el derecho, tengo que ponerme en la disponibilidad de hacer efectivo ese derecho, ¿no? Entonces, desde ahí entendías un concepto del cambio de la sociedad, ¿no? Y bueno, pues esa fue un poco la base de quién soy yo como persona, ¿no? Y de cómo siento yo las cosas. Si yo no estoy aquí solo he dicho, ¿no? por reivindicar y mejorar una sociedad y mejorar mi calidad de vida, sino también estoy porque siento lo que hago. O sea, entiendo que la solidaridad, el compromiso, la honradez, la honestidad, forma parte de mi vida, ¿no? O sea, no hace falta que los demás me digan, sino que yo misma me autocritico a mí misma. Es verdad que la vida y los años te van haciendo, bueno, menos exigente, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Relativizas más las cosas. Pero a mí las cosas me llegan mucho y me duelen mucho porque la siento dentro. O sea, esto no es algo que lo consigo y ya lo tengo, ¿no? O sea, no solo es eso.
Y aparte de organizaciones como la JOS o otras de cristianismo de base o de cristianismo social, ¿qué otros movimientos había en la órbita social en Burgos en aquellos años?
Pues mira, estaba la JOS, la UAC, que yo nunca tuve contacto con ellos, y luego dentro de esta comisión obrera que formaba parte de la clandestinidad, y yo tuve contacto porque quizás el grupo de trabajadoras que a mí me iniciaron en el ámbito de la empresa estaba el MC, lo que era, ese fue el contacto que yo tuve, fue la JOS, pero detrás políticamente estaba el MC, ¿no? Y yo oía y conocía a personas de la UAP. Yo era lo que, bueno, y también del Partido Comunista, y en una etapa ya mucho más, porque yo pasé a comisiones obreras en torno a los 23 años, entonces desde los 15 hasta los 23, pues ya en torno a los 18, 19, tuve bastante contacto con las juventudes comunistas, ¿no? Porque nos coordinábamos la JOS, las juventudes comunistas. Esos eran los movimientos que yo conocía. Y
a veces se daba cierto trasvase de militancia o de pertenencia a cada uno de estos movimientos, ¿verdad? ¿Existía entre ellos algún tipo de colaboración, de conciencia común, de contacto más o menos formal entre organizaciones?
No, yo lo que puedo recordar es que nosotros teníamos coordinación, o sea, nos reuníamos con movimientos juveniles como era el Partido Comunista, ¿no? Las juventudes comunistas, pero era una coordinación de tú a tú. O sea, yo estoy aquí, tú estás ahí, era una coordinación de tú a tú, donde tú tienes unos conceptos, unas ideas, unos planteamientos, yo tengo mis conceptos, mis ideas, mis planteamientos. ¿Vale? Esto fue así. Y luego ya, eso sí, a los, en torno a los, porque la JUST se consideraba un movimiento juvenil, que es, era, y es un movimiento juvenil, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en torno a los 23 años, un grupo de compañeros pasamos a formar parte de Comisiones Obreras, pero porque quisimos. Hubo gente que sí, hubo gente que no. Yo decidí dar ese paso porque mi vinculación había estado siempre muy ligada, aunque yo estaba en la JUST, a lo que era el movimiento obrero, ¿no? Entonces, yo consideré que por mis conceptos, mis ideas, y por la cercanía del sindicalismo que yo había vivido en la empresa, opté por pasar a Comisiones Obreras, ¿no?
Y durante tu paso por estas organizaciones, ¿viste que había mucha participación de otras mujeres o eras casi una excepción?
No, en la JUST no. En la JUST no. En la JUST estábamos muy parejos, ¿no? No, muy parejos entre hombres y mujeres. Ahí no vi esta diferencia, ¿no? Donde sí noté más el cambio fue cuando pasé a Comisiones Obreras. Así que, y mi andadura en el sindicato de Comisiones Obreras ha sido siempre, ya en los últimos años no tanto, pero muy sola, ¿no? Como mujer. O sea, estaba muy rodeada de hombres, pero en lo que fue el movimiento juvenil, ¿no? Ahí estábamos muy. Hombre, yo sí que observaba que en lo que eran los movimientos comunistas había más chicos, pero en lo que eran nosotros, yo creo que estábamos. Y de hecho, mi vinculación con muchos compañeros de la JUST viene mucho a través de mujeres, más que de hombres, ¿no? También de hombres, pero de mujeres.
Y ya en Comisiones Obreras o incluso en el Partido Comunista que
no yo estaba. Nunca he estado en el Partido Comunista. Ajá. Nunca, jamás. O sea, yo he pasado de la JUST a Comisiones Obreras. Yo nunca he militado en el Partido Comunista. En una última etapa donde de mi vida, hace en torno a 10 años que estuve formé parte de candidaturas al Ayuntamiento de Burgos y fui concejala durante. Estuve en Izquierda Unida, yo nunca he estado en el Partido Comunista. No porque tenga nada en contra, o sea, no he estado nunca en el Partido Comunista. No estuve. Partido de la JUST, Comisiones y este.
Pues en los primeros años, aún durante la clandestinidad, en los primeros años de Comisiones Obreras, ¿existía algún tipo de estrategia para captar militantes o simpatizantes? Y por estrategia me refiero más bien a maneras de acercarse a la gente.
Sí, a ver, yo te voy a hablar siempre desde el ámbito del punto de mi empresa y lo que era la JUST, ¿no? Como te he dicho antes, que el compromiso iba más allá de una conquista, de un derecho, ¿no?, que le arrebatabas al empresario, ¿no? Iba más en un compromiso personal. Entonces, lo que sí desde la JUST teníamos era planteamientos de decir, yo siempre estuve en la empresa, pero tuve posibilidades de cambiar de puesto de trabajo, tuve ofertas de trabajos relativamente mejor considerados socialmente, de dependienta, y yo nunca opté por ellos porque mi compromiso estaba en el centro de trabajo. O sea, lo que sí te puedo decir es que sí que había desde la JUST como un planteamiento de dispersarnos entre los distintos centros de trabajo para hacer allí nuestra labor militante. Yo no lo tuve que hacer porque yo estuve en un centro de trabajo importante, además de referencia de pelea histórica muy importante, pero sí tuve opciones de poder cambiar de trabajo y quizás por ese compromiso, por esa revisión de vida que hacíamos en la JUST, de dónde deberíamos de ser cada uno, nunca me lo planteé como una posibilidad de cambio, ¿no? O sea, sí que había un compromiso con. Sí que había una. Bueno, pues esto estás aquí, pero, hombre, a ver, no es que si te ibas a otro sitio era porque había una posibilidad de trabajo. Pero sí que había un planteamiento de no estar todos concentrados en el mismo sitio, si puede decir así. Sí.
Y en tu empresa, por ejemplo, o en algunas otras empresas de tu entorno, ¿se dio, y si se dio, qué resultado tuvo esta estrategia que luego ha pasado a los libros de historia con el nombre de entrismo? de presentar a las elecciones del sindicato vertical a gente que, aprovechando esa mínima posibilidad de democrática, porque era uno de los pocos sitios donde había elecciones en todo este país, de introducir a gente que fuese afín a movimientos de izquierdas para hacerse con esos puestos clave y arrebatárselos a...
Sí, a ver, yo te tengo que decir que yo esa etapa no la viví. O sea, eso que me estás planteando tú, yo no lo viví así ni me lo planteé así, porque quizás por la edad que yo tenía, estuve más vinculada... O sea, yo creo que a mí... Yo no fui una persona que pudo hacer ese trabajo, sino que lo hicieron conmigo. O sea, por la edad en la que yo entré y cómo me moví, quizás eso te lo tendrían que explicar personas anteriores a mí, porque yo no observé eso. O sea, mi trabajo estaba más en un momento... hombre, hay una parte importante del trabajo que yo hacía también fuera de la empresa, que era el trabajo de extensión de conectar con jóvenes en el entorno del barrio, y yo estuve vinculada a un barrio que se llamaba el barrio Capiscó, donde teníamos un centro, donde allí nos juntábamos. O sea, mi vinculación estaba más en el entorno del barrio. La empresa era ya el referente, yo allí tenía un espacio de trabajo, y luego fuera de la empresa mi compromiso era en la captación de jóvenes en el entorno del barrio, en este barrio que te hablo, el barrio Capiscol, que había un centro donde, es verdad que yo capté, yo tenía un grupo de extensión que se llamaba, pero estaba más en el entorno del barrio. En el entorno de la empresa yo fui más captada que capté. En el entorno del barrio yo sí que hice más un trabajo de captación de jóvenes, ¿sí? Iba a colegios donde íbamos a explicar lo que era el movimiento juvenil, la importancia de estar organizados los jóvenes. Esto yo lo hice más en el entorno del barrio.
Y desde un punto de vista no solo político, sino también social, ¿cómo se vivieron en Burgos los años previos, cuando ya la llegada de la democracia parecía inminente, pero al mismo tiempo se produjeron situaciones como el atentado de Carrero Blanco, el proceso 1001, parecía que todo estaba en el aire y cualquier cosa podía ocurrir?
Yo quizás, a mí me pilló en un momento clave. Yo todo eso lo oía más que lo vivía, y lo que oía era como que injusticia, que... pero no tanto desde el punto de vista de que yo estaba involucrada en esta historia, ¿no? Sino lo oía más desde mis compañeras adultas, como decía, como las llamábamos en la JOD, ¿no? De todo lo que estaba pasando, pero como que a mí me pillaba un poco de lejos. Y lo, claro, yo lo que veía es que la gente estaba muy temerosa. Lo que yo sí noté en aquellos primeros años, ¿no?, es que había mucho miedo a la represión, al encarcelamiento, y había una actitud totalmente contraria a la injusticia, ¿no? Como unas personas que están peleando por la libertad puedan ser encarceladas. Esto es lo que yo oía desde lejos, ¿no?, porque a mí no me... es lo que percibía de la gente.
Y una vez, con el curso de los acontecimientos, parecía que la democracia finalmente iba a llegar y, bueno, tal vez consolidarse, pero tampoco estaba del todo claro, pero al menos empezó a haber elecciones democráticas, etcétera, se legalizaron los sindicatos. ¿Cómo cambió, si es que fue así? ¿Cómo empezaste a ver el movimiento sindical? Las necesidades que había de organización, de implantación, de captación de afiliados para tener una presencia social justificada e importante.
En esa etapa yo la viví en la JOD.
Ajá, incluso ya en el 76, etcétera.
Te hablo de 17 años, hasta los 23 que pasé en Comisiones Obreras, ya no tendríamos que hacer cuentas, ¿no?, para ver. Pero todo eso yo lo viví en la JOD, es decir, yo no lo viví dentro de Comisiones Obreras. Yo estaba en la JOD, que era un movimiento juvenil, en el que yo tenía un papel laboral desde el punto de vista de la empresa, pero que mi trabajo estaba más en el entorno del barrio y demás. Entonces, lo que yo sí que comprobé en el ámbito de la empresa era, pues, jolín, la alegría de la gente que dirigía, por decir de alguna forma, todo el tema más laboral en el ámbito de la empresa, y desde que hubo una avalancha de afiliación del sindicato vertical a los sindicatos de clase, ¿no? Que posteriormente, parece ser que luego fue, es decir, todo el mundo que estábamos afiliados por obligación al sindicato vertical pasaron a los sindicatos reconocidos en aquel momento, Comisiones Obreras y UGT, creo recordar, pero que luego parece ser que en un proceso de tiempo, claro, ya la gente fue, en el momento que vio la gente que aquello era libre, pues la gente ya fue seleccionando, fue diciendo, me quedo, me voy, ¿no? Pero esto yo no lo viví desde el dentro de Comisiones Obreras, porque mi incorporación a Comisiones Obreras está, es que ya no recuerdo si entre los 23 y los 25 años. Entonces, esa etapa que fue la transición política española de la época de la muerte del dictador y el periodo de transición que hubo, yo le viví más en el movimiento juvenil que era la JOD y en mi trabajo de captación de jóvenes en el entorno del barrio y, por supuesto, de jóvenes que había en el entorno de la empresa, ¿no? Pero yo vivía más la otra parte, no tanto la sindical.
Y
ahí era un poco llevada por los acontecimientos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y de hecho, en lo que fue el desarrollo de la huelga, yo recuerdo que dentro de hubo una posibilidad de acuerdo de para que no hubiera despidos y a cambio de, durante un periodo de tiempo, firmar de alguna forma una paz, no hacer ninguna huelga ilegal. Era lo que se nos pedía. Venga, se resuelve este conflicto porque ahí en el movimiento, lo que era el sindicato vertical, también había personas en la administración que aunque estaban ahí, pero tenían una amplitud de miras y un concepto de libertad muchísimo más abierto, ¿no? Y esa gente tenía opinión y también nos orientaba a las personas. Yo me acuerdo que a mí me presionaban mucho para decir, coño, firmad esto, que esto no os compromete a nada, libréis el conflicto, no hay despidos, habéis conseguido una serie de mejoras estupendas en el gobierno de empresa, pero a cambio tenéis que firmar, porque era lo que exigía la empresa, que no nos íbamos a mover ni ilegalmente. Y yo me acuerdo que, claro, como era una persona joven, gente del sindicato vertical, en ese momento, funcionarios, me decían, Rosa, por favor, que esto no os lleva a nada, que se va a legalizar, que se va a poner una ley de huelga, que esto va a ser durante un tiempo, que va a ser mejor, ¿no? Yo me acuerdo que me presionaban a mí, como diciendo, firmad esto, firmad. Pero claro, yo lo veía y yo decía, pues tampoco a lo mejor es tan malo. Pero claro, por encima de mí había una serie de personas que estaban más metidas en lo que era el movimiento sindical, donde entendían que eso, desde el punto de vista visto hoy con el paso del tiempo, era una bobada, pero en aquel momento era como atarnos a un compromiso social y político, ¿no? Y dijeron que no. Entonces, quiero decir, para que entiendas cómo viví yo aquello, ¿no? Yo era llevada por los acontecimientos, porque yo era fiel y creía firmemente en las personas que dirigían el movimiento sindical en el ámbito de la empresa, y por lo tanto yo de ahí te puedo, no te puedo contar, sino yo fui llevada por una serie de acontecimientos, yo creía en esas personas, sigo creyendo en ellas, y creo que lo que hicieron, si lo hicieron, lo hicieron porque creyeron que era lo mejor en aquel momento, ¿no?
¿Y cómo fueron tus primeros años ya como militante?
En comisiones, pues bueno, fuimos recibidos estupendamente, porque yo creo que Comisiones era siempre adolecido de tener una cantera de gente joven, ¿no? Para que tire. Entonces, la gente de la JOD éramos gente muy bien recibida en el sindicato por ambas razones, ¿no? Porque teníamos un compromiso personal fuerte y además porque veníamos de una dinámica de trabajo, de organización muy bien considerada, ¿no? Entonces, nuestro recibimiento dentro del sindicato fue espléndido, donde en el momento que entramos se nos empezaron a dar responsabilidades y yo me acuerdo que empecé en poquito tiempo a ser la responsable del sector textil y confección en el ámbito de Burgos en aquel momento, ¿no? Y luego en el ámbito de Castilla y León. Y puedo decir que en todo ese tiempo que fuimos sindicato textil, porque luego hicimos ya una fusión con la química, que ahora mismo somos ya Fiteca, ¿no? Pero en todo aquel momento, primero en el ámbito del sector de la provincia de Burgos, del textil de la Concepción, y luego en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla y León, puedo decir que quizás por el bagaje en el que traíamos de venir de una empresa muy peleona, que era Confecciones Ori, logramos dar la vuelta en pocos años a los resultados electorales en elecciones sindicales que teníamos con relación a UGT. O sea, perdíamos de calle en ese sector, pues quizás porque no había habido suficiente tiempo o compromiso para ello, y con la incorporación ya no solo mía personal, ¿no? Sino mía y de la gente que yo tenía en todo el entorno de conocimiento de gente de la JOD, de otras empresas y demás, logramos en unos cuantos años dar la vuelta y ponernos a hacer el primer sindicato del textil y la confección en el ámbito de Burgos y posteriormente de Castilla y León, ¿no? Por eso, por el bagaje que traíamos, el conocimiento que traíamos desde la JOD de un montón de personas en centros de trabajo y por el compromiso permanente del día a día y de muchas horas y de porque siempre hemos antepuesto nuestro compromiso sindical al personal, ¿no? Yo quizás he dejado muchos ratos de mi vida personal por mi compromiso con la militancia en Comisiones Obreras. Y cuando digo de mi vida personal, digo de mi tiempo, del tiempo de dedicación a mi hija, del tiempo de dedicación a mi pareja, ¿no? O sea, ha estado todo compaginado y muchas personas que, bueno, quizás mi pareja, mi hija no, pero te diría a mí es que quizás ha estado por delante mi compromiso en militancia al compromiso de lo que era el entorno de la pareja, ¿no?
Y con tu trayectoria y desde tu perspectiva personal, ¿cuál es y cuál debe ser en el futuro el papel de los sindicatos en la sociedad? Y también quiero que me digas cómo crees tú que la gente percibe el papel de los sindicatos hoy día.
A ver, el papel, primero te voy a decir lo que yo considero que tiene que ser el papel del sindicato en la sociedad. Yo creo que el sindicato tiene que seguir siendo un sindicato sociopolítico porque no solo las conquistas y las mejoras de los trabajadores vienen única y exclusivamente desde lo que consigues conquistar en el ámbito de la empresa o del sector, sino también de las cuestiones derivadas de una negociación y de una intervención en el ámbito más sociopolítico, de la educación, de la sanidad, porque eso yo siempre le digo a mis compañeras, eso es salario diferido. Eso es una forma de tener un beneficio que te permite una seguridad y tu nivel de renta es ya lo que tú cobras es para vivir, no es para pagar todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que seguir cumpliendo ese papel, pero yo sí que creo que siempre tiene que haber un compromiso. Yo lo que he vivido en este tiempo en tantos años de pelea es que el compromiso de las personas está muy en el día a día, y en el día a día y en el momento, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta que para ser referente de algo y que alguien te crea y alguien te considere y alguien te valore y alguien te siga y crea lo que tú dices, no vale el compromiso del día a día y de hoy para mañana. O sea, tiene que haber una coherencia permanente en todo aquello que decimos para ser creíble. Y yo creo que eso supone, no solo soy miembro del sindicato mientras estoy en la empresa y con horas sindicales, sino tiene que haber un compromiso mucho más arraigado, ¿no? No digo que tengamos que estar disponibles las 24 horas del día, pero tiene que ver la gente en nosotros que hay una disponibilidad más allá de lo que se nos da como legalmente establecido, horas sindicales, y de lo que se ponga en tu mano, la gente tiene que tener la garantía de que para bien, para mal, para decir si se puede o no se puede, tiene que tener una respuesta. Y yo veo que eso no se da hoy. Los miembros de los comités de empresa que salen, nuevos, lo ven más como, bueno, aquí estoy, dedico este tiempo y no hay más, ¿no? Y bueno, esto que espere, ¿no? Entonces, tenemos que poner un poquito más, porque si no, quizás la gente perciba, que es donde estamos hoy, que estamos ahí por un interés, por tener unas horas sindicales, por conservar el puesto de trabajo, y quizás eso también viene da un poco por el comportamiento que nosotros tenemos, no por lo que defendemos globalmente, sino por el comportamiento del día a día que se ve en nosotros, ¿no? Yo creo que cuando una persona se mete a ser representante de algo, tiene que estar un paso por delante de los demás. No puede estar a la misma altura de los demás, porque si no, no te consideran, no te respetan. Tienes que estar un paso por delante. Eso exige un compromiso más allá de lo que te da el cargo y de lo que te da... Es como yo lo veo, ¿eh? Y es como yo entiendo que he sido y sigo siendo respetada. O sea, mis compañeras saben, porque yo hoy sigo vinculada a la empresa y voy un día a la semana a la empresa, compagino ambas cosas, y saben que de mí van a obtener una respuesta, positiva o negativa, posible o no posible, pero la van a obtener. Porque mi preocupación, a lo mejor es un tanto exagerada, ¿no? Yo no me puedo ir a mi casa y olvidarme de lo que he dejado en la empresa ni lo que dejo en Comisiones Obreras. Forma parte de mi vida. Y es más, si estando en casa tengo que renunciar a algunas cosas, está mi compromiso personal. Eso es lo que yo le agradezco a la JOD, porque es algo que me ha hecho ella, no ella, sino cómo yo he organizado, cómo yo he mentalizado, me he mentalizado en mi vida. Entiendo que el compromiso es para comprometerte, para hacerle, ¿eh? Hay que poner también techos, es decir, oye, hasta aquí, sí, hasta aquí no, ¿no? Pero tienes que estar un poco por delante de los demás para ser considerado o considerada, vamos, yo lo tengo clarísimo.
Muy bien, por mi parte nada más. No sé si te gustaría volver sobre algún tema o destacar algún hecho, algún nombre o alguna época.
Bueno, yo lo que sí yo puedo recordar es cuando yo entro en Comisiones Obreras, tengo la suerte de entrar con un gran secretario general que hay en la provincia de Burgos, se llama Francisco Vierna, que era un hombre con una mentalidad sindical muy avanzada. Aquí en el sindicato ha habido un poco de todo, ¿no? Ha habido desde la gente más pegada al PC, a que parece ser que tenías que hablar, pensar, andar de una forma determinada, y un otro grupo de personas que podían pertenecer al PC, pero que eran gente mucho más abierta, de decir, vamos a ver, no solo las cosas se pueden decir de una forma, se puede decir lo mismo de varias formas. No solo se puede hacer esto, se puede hacer esto y también lo otro, con una perspectiva más abierta de las cosas, ¿no? Entonces, yo de verdad puedo decir que he tenido suerte. En donde yo me he movido en el ámbito desde que empiezo con 15 años hasta organizada, he tenido siempre grandísimas personas enfrente que han tenido una visión muy muy abierta de las cosas, ¿no? Y entonces yo creo que también eso ha hecho que yo hoy sea una persona dentro de las cosas que hay que ir a moldándose, adaptándose con capacidad a los cambios, ¿no? Es decir, yo creo que no hay que tener nunca miedo al cambio, siempre que tengas clara cuál es tu idea y cuál es tu compromiso. Yo creo que lo demás son cosas que hay que experimentar, que hay que ver, los tiempos cambian, las cosas hay que... Pero lo que no puede, lo que siempre tiene que permanecer en ti es clara tu idea y tu compromiso personal. Lo otro son medidas que hay que ir cambiando, modificando. Eso a mí no me da miedo hacer una cosa diferente si yo tengo claro lo que quiero hacer. Nunca he tenido miedo a eso. Yo siempre he dicho que el inmovilismo no te lleva a nada. O sea, lo que no vale es lo que no se hace. Lo que se hace siempre vale, para darte cuenta de que hay que ir por aquí o no, ¿no? Por lo tanto, lo importante es saber dónde quieres llegar y qué es lo que quieres conseguir. Si eso lo tienes claro, lo otro es... Hay que ver, hay que probar, hay que experimentar, hay que levantarse, hay que caerse y levantarse. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no?
Perfecto, muchas gracias.